los autores de estas pinturas se conocen bien unos a otros, tienen cada uno su estilo, y si lo localizamos y hay muestra clara de quién fue, lo llevaremos a los tribunales.
De las elecciones vuelco en Tui con los resultados electorales que os contarán ahora en Hoy por Hoy Vigo, Marci Varela y Mauro Picatoste, así que hasta las 2:15 volvemos en Hora 14.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta todos los días de las mejores ofertas en productos frescos. Hoy tienes filetes de ternera al kilo a 7,95 euros y albaricoque cesta de un kilo a 1,29 euros. Te esperamos en tus dos hipermercados de Vigo. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Sabes cuando le preguntas a un amigo que te recomiende un buen sitio para disfrutar de una buena carne a la piedra? Una selección de carnes a la brasa. Algo que despierte tus sentidos. No preguntes más. Ven al Asador o Forno en calle Mantelas 10, Vigo. Asador o Forno. Repetirás.
En Joyería Suiza nos encanta lo que hacemos. ¿Sabes que hay un flechazo cuando al enseñar esa pieza puedes oír sus latidos? Es por eso que llevamos más de medio siglo haciendo felices a nuestros clientes. Ven a nuestro espacio a conocer Rolex, Hublot, Bulgari o Tag Heuer y enamórate.
Joyería Suiza, en Venezuela 49, Vigo.
Radio Vigo, Cadena Ser, 1026 Onda Media y 100.6 FM. Ser Baixo Miño, 105.1 FM.
Hoy por hoy Vigo. Marci Varela.
Y 32, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en este tiempo de Hoy por Hoy Vigo, que a partir de la 1 y 5 también será compartido con Ser Baixo Miño. Un día en el que evidentemente seguimos conmocionados por ese accidente que sucedió la tarde-noche de ayer, que nos dejó el fallecimiento de tres jóvenes de tan solo 17 años, dos de Redondela, uno de Pazos de Borbén y dos que están en estado muy grave. Fallecieron los tres que estaban en la parte trasera del vehículo y el piloto y el copiloto, como decimos, se encuentran en estado muy grave. Así que desde aquí, pues nuestro pésame a las familias y a que ha sido un día realmente duro y que hacía años que no teníamos un accidente tan grave en la autopista de Vigo, en la P9, en sentido Redondela. Así que, como decimos, esas dos víctimas mortales, dos chicas de Redondela y un varón de Pazos de Borbén, y la causa del accidente, por ahora, parece ser el exceso de velocidad. Si hay alguna novedad respecto a este caso, seguiremos informando en los próximos minutos.
Secamax patrocina el tiempo.
No la vi llegar. Vamos a saludar en primer lugar a Mauro Picatoste. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marci.
De nuevo un placer estar aquí contigo en este espacio.
Prefiero que estés tú a que esté Jacobo, que eres más simpático que yo.
Te lo agradezco. Te veo que vienes ya de manga corta, ya solo te falta el pantalón corto y las sandalias.
Es que hace mucho calor, ya se apuntan maneras de calor para este fin de semana ya.
Pues veremos si tenemos que echarnos mucha crema solar hoy. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, obligado a echarse crema solar por la época del año en la que estamos, no solamente por el calor. Estamos ya bastante cerca del solsticio de verano y la radiación solar ahora mismo es equivalente a la que podría ser a mediados de julio, así que hay que echarse crema y después hay que efectivamente protegerse del calor intenso que va a hacer estos próximos días. De hecho, ahora mismo en el termómetro que tenemos en San Roque, en la Avenida de Madrid, estamos marcando ya 29 grados y además tuvimos una mínima en Vigo de 19, así que rozamos la noche tropical, unas temperaturas temperaturas, por lo tanto, propias del verano. Rebasaremos los 30 ahora por la tarde. Lo que pasa que, bueno, nos quedaremos ahí en 31, 32, porque a partir de esta hora empezará a funcionar un poquito la brisa y, sobre todo, los que tengan la suerte de pasear en primera línea de costa, pues tendrán ahí una sensación térmica un poquito más contenida. Y para los oyentes que no estén en la ciudad de Vigo, que se muevan por el entorno, por la zona del Baixo Miño, pues decirles que ahí la temperatura va a seguir subiendo. De hecho, en el Baixo Miño tenemos incluso aviso por temperaturas extremas a partir de mañana y, bueno, hoy se superarán con facilidad y con solvencia los 30 grados.
Juan Taboada, muchísimas gracias por la información. Buen día.
Venga, buenos días, hasta luego.
Proteja a su familia y a su hogar de la humedad con Secamax. Realizamos diagnóstico gratuito y le ofrecemos soluciones garantizadas contra la humedad. Llámenos al 986-125-505 y visítenos en secamax.es.
Y no sé si están preocupados o no. Uno, personalmente, sí lo está, porque están apareciendo bastantes serpientes en zonas más bien urbanas. En el rural es normal que aparezca, pero están apareciendo en zonas urbanas, especialmente aquí en Vigo, y está despertando cierta alarma, sobre todo ese episodio que tuvimos hace unos días de una culebra que apareció en el agua, en la playa de San Mili, que luego estuvo ahí, pues, paseándose por la orilla. Y ese va a ser nuestro tema central en el día de hoy. Pero antes, Mauro, hemos hecho ya una encuesta, porque la serpiente yo creo que entra en el catálogo de los animales que más temidos o que más pánico generan, y hemos puesto 4 opciones. Comentas y nos dices por ahora que están respondiendo los oyentes de Hoy por Hoy Vigo.
Hemos puesto 4 opciones. Realmente preguntamos por miedo, pero hay algunos de los que hemos escogido que tampoco tienen que dar miedo. Puede ser también grima, respeto, etcétera, etcétera. Pero bueno, los que hemos elegido nosotros son algunos clásicos: serpientes, arañas, ratones y gaviotas. Gaviotas más que nada por lo que vivimos aquí muchas veces, que no sabemos exactamente hasta qué punto la gaviota te va a atacar o no. De todas ellas, pues va ganando, y en esa misma alerta que decías tú, Marci, pues gana el 63% serpientes, a las arañas un 17%, las gaviotas un 11% y los ratones un 9%. Evidentemente el abanico, el catálogo, se puede ampliar. Ayer hablábamos en la redacción, pues desde cucarachas, que y ahí ya no hablo de si es miedo, si es grima, son muchas cosas lo que nos generan ciertos animales o ciertos insectos o reptiles, etcétera. Pero esos son los resultados. Las serpientes, esas que estamos viendo últimamente tanto aquí en Vigo y en Vigo y comarca, pues son las que están, las que más miedo dan, sí, a los oyentes.
¿Cuál sería tu opción elegida?
Yo la verdad es que soy bastante cagueta, entonces en general todas. Si me encuentro una serpiente, la verdad es que me quedo bastante parado. Pero a mí las arañas me dan especial, sobre todo las pequeñas de cabeza pequeña y patas muy largas.
Esas son las que más fobia te dan.
Esas me dan como cosa, de que en cualquier momento me puedan aparecer aquí en el hombro o algo así.
Titulares de prensa de estos días. La policía de Vigo localiza 4 serpientes en menos de 24 horas. La serpiente que quiso nadar en Samil. Buscan una serpiente que nadaba una piscina de Priegue. Una serpiente de 1.5 metros sorprende a un vecino en un garaje de Gondomar. La policía rescata otra serpiente en Vigo y van 5 en 4 días. Estos titulares los he sacado en este mes de mayo. Todas estas noticias han sucedido en el mes de mayo y evidentemente está creando cierta alarma, sobre todo a los que decimos tenemos pánico o fobia a las serpientes. Así que vamos a tratar este tema con 2 expertos. Está aquí con nosotros en el estudio de Radio Vigo el veterinario de A Cuatro Patas, Víctor Mora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcial?
Muy bien, encantado de saludarte por primera vez. Ahora hablaremos mucho de las serpientes y de otros animales, porque también te queremos preguntar como experto veterinario. Y también tenemos, pero al otro lado del teléfono, porque se encuentra ahora mismo en Madrid, a Luis Saavedra del Río, que es biólogo, zoólogo y miembro del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia y experto en ofidios. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿eh? Un placer intervenir.
Pues ya que estamos aquí en esta mesa redonda de 4 personas, empezamos contigo, Luis. Todas estas noticias que he leído, ¿esto es normal que suceda? Porque mucha gente dice, ¿pero cómo aparecen tantas serpientes de repente? Y a lo mejor hace unos años esto no pasaba. ¿Qué pasó? ¿Que el foco de la información se centra ahora y antes no? ¿O es que sí está habiendo un repunte por algo extraño, casual?
Yo creo que es como siempre, los problemas no son únicos, ¿eh? Es la suma de circunstancias que confluyen causalmente, dando pues esta percepción que a mi juicio se ajusta a la realidad, que efectivamente, afortunadamente, hay un número, si no grande, al menos pues visible de ofidios. ¿Cuáles son, a mi juicio, las circunstancias? Luego se puede abundar, por supuesto, con el criterio de mi colega, don Víctor Mora, que no tengo el gusto de conocer. Pero vamos, las circunstancias... Igualmente, por favor. Pues, por un lado, influye el cambio climático. Los inviernos más suaves, más cálidos, pues influyen en que estos animales, pues... digamos, se movilicen más, se despierten antes, no entren tanto en hibernación o salgan de ella con más frecuencia. Antiguamente, hasta hace pocos años, a lo mejor se despertaban del letargo y con un frío repentino, pues se morían, ¿eh? Pero si no bajan las temperaturas de cero grados, si no hiela realmente como helada, pues prácticamente no sufren. Luego, además, es muy importante que, afortunadamente, son especies protegidas. Entonces, hasta hace muy poco, y todavía se sigue haciendo, culebra, serpiente, y no digamos víbora, que se viera, pues la gente le daba un estacazo y ya estaba. Incluso hasta lo enseñaba, mira lo que he cazado. Todos hemos visto eso, ¿Y quién no lo ha hecho, no? Los chiquillos de excursiones, cuando van con los colegios, siempre venían con alguna
valientes
culebra
chiquillos.
O serpiente. Sí, no, pero era así. A mí me da una pena horrorosa. Y cuando había comido gazapillos, pues entonces todos felices. Oh, fíjate. Y luego, además, pues a mi juicio, también se centra el foco porque estáis ojo a visor a las noticias. Entonces, quizás hay una cierta magnificación de la noticia. Una relativa, ¿no? Porque prensa, televisión, radio, se hace eco una noticia de otra, se calca, se envía por internet, redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, a mi juicio, pues es no una causa concreta, sino una suma de causas, Y no me quiero extender más porque parece un monólogo. Pido disculpas,
Nada, Luis, no pasa nada. Víctor, vale. Claro, la culebra, una persona la asocia que mide un metro como mucho, pero claro, si aparecen serpientes de metro y medio, ¿estos también son culebras? Si alguien se las encuentra ahora mismo en su finca o en su casa.
Sí, estas concretamente de las que han hablado las noticias y la que haces tu mención, la famosa culebra serpiente de Samil, la nadadora esta, es una serpiente bastarda y puede medir hasta 2 metros, es de las mayores de Europa y habitan por aquí, por el sur, por la península ibérica, Francia, Italia incluso, procede del norte de África y, como bien comentaba Luis, y consecuencias del cambio climático, estamos viviendo los que trabajamos con mascotas, pues cantidad de cambios que antes no hablábamos de la procesionaria en noviembre, y este año llevamos avisando a todo el mundo que en los parques de las ciudades, mucho cuidado con los pinos, con la procesionaria de los pinos. Otro ejemplo es que hemos visto otros años y tenemos una zona como esta endémica con problemas de garrapatas y transmitidas enfermedades por las garrapatas. Y estamos viendo en mayo que es algo no normal, ha cambiado mucho.
Luis, la pregunta que se hace todo el mundo: si uno se encuentra en la ciudad a este tipo de serpientes, ¿qué debe hacer?
Bueno, tiene varias opciones, ¿no?
¿Salir corriendo? Es lo que se me ocurre a mí,
Yo también iba a decir lo mismo, pero como es, vamos a dar una imagen de seriedad, por supuesto, siempre está la opción de salir corriendo, aunque en determinadas circunstancias yo he visto como una culebra determinada ha ido por la persona.
No nos asustes, Luis, por favor.
Sí, yo quiero asustar, mi hija es bióloga. Y paseando por Barcelona, pues en el campo una culebra de gran tamaño, pues directamente, y mi hija no es cobarde, toda la vida pues hemos manejado, y antes cuando se podía, serpientes. Una opción es salir corriendo, pero vamos, lo más lógico, como no se pide aquí ninguna valentía especial, es pues avisar a emergencias, al 112, que ellos canalizan bien al Seprona o bien a las policías locales, que ellos hacen cargo del asunto. Pero vamos, directamente se puede llamar al Seprona, y porque no hay que olvidar que son todas, perdón, es que tengo una alergia horrorosa, inclusive las víboras son animales protegidos. Entonces, a no ser que fuera, claro, una cuestión de pura, ya te digo, bueno, casos extrañísimos como autodefensa, pero no, no se deben tocar, no se deben... Si tienes conocimiento sobre el tema, un biólogo especializado, no solo en mi caso, quizás en el caso de don Víctor o de personas que conozcan este tema, se puede con las herramientas adecuadas intentar capturarla si hay facilidad, si es en un entorno cerrado, si es en mitad de la calle, lo más normal es que la serpiente te ponga pies en polvorosa y no la coges porque van rapidísimo. O sea, insisto otra vez, llamar al 112, llamar al Seprona, que ellos se hagan cargo. Y desde luego, si en la calle, pues poca supervivencia para la serpiente, porque en la calzada los coches acaban con ellas. O sea que pocas opciones. Pero sí, sí es conveniente, si es una zona con población, si no es en mitad del campo, pues avisar y decir que se ha visto una serpiente. Intentar memorizar en la medida de lo posible, pero si la persona es tranquila, las características externas, para ayudar en la taxonomía, en la diferenciación específica, pero vamos, tampoco es necesario. Solamente en el caso hipotético de la mala suerte de que te mordiera una víbora, ahí sí que hay que intentar memorizar las características de la serpiente para inyectar el suero antiofídico, sí. Pero solo en el caso de sufrir una mordedura por una de ellas.
¿Eh? Precisamente lo que le quería preguntar a Víctor era eso, ¿qué pasa si te muerde? ¿Cómo debes actuar? Y sobre todo, claro, las que tenemos en esta zona de Galicia, ¿qué problema nos pueden causar si nos muerden?
Sí, sobre todo lo que hay que evitar es un poco el encontronazo, es decir, que una serpiente se sienta arrinconada y que sea el centro de atención y que vea que hay peligro. Y sobre todo nosotros que hablamos de mascotas y que nuestros perros son tan curiosos, lo mismo que le ocurre con la procesionaria, con las hileras de procesionaria, pues también hay algunos tan curiosos que cuando ven una serpiente, por eso parece que una de las serpientes que apareció en Samil han podido ser, pues, no atacadas por un perro, pero ahuyentadas por varios perros y han conseguido que acabaran en el agua. Entonces, de lo que se trata es una emergencia y tenemos que acudir un poquito, bueno, no un poquito, corriendo en el caso de la mascota a la clínica veterinaria y en el caso de algunos niños que son capaces de, como decíais, más temerarios, no son mortales, pero al final una mordedura de una serpiente pues es peligrosa porque al final es tóxica, puede haber algún problema, alguna neurotoxicidad o llega a haber algún veneno que, bueno, pues siempre con un tratamiento lo antes posible es lo más eficaz, ¿no?
Pues sí, hay que tener bastante cuidado. Luis, a ver, tópicos de la serpiente. Las serpientes ven, detectan el miedo. Cuéntanos un poco, en el caso de que te encuentres ahí con una y te quedes paralizado, ¿qué te puede pasar? ¿Te detectan, no? ¿Pasan de largo de ti? Porque esto es una pesadilla que se nos ocurre a muchos, que aparecer una y te quedes ahí petrificado en medio de la tierra y no sepas qué hacer. ¿Y qué haría la serpiente? ¿Tú qué crees?
Normalmente una diferencia rapidísima. Normalmente te encuentras por azar o porque levantes piedras. Insisto que no hay que levantar piedras en el campo, sobre todo en reservas, en zonas naturales, porque son refugio de las serpientes. Tienen algunas sus galerías, pero otras directamente, como las víboras, debajo de piedras, a veces de tamaño no muy grande. Yo en la Sierra de la Demanda he visto Vipera aspis, incluso varios ejemplares debajo de una piedra. Entonces, lo mejor es quedarte quieto. Reacción de la si es una culebra, inmediatamente a gran velocidad, si está caliente, si está caliente, con una velocidad asombrosa, sale disparada, y si no, más despacio. La víbora, ordinariamente...
¿Qué es eso de que está caliente, para aclararnos?
Sí, quiero decir que como son...
Claro, que no le vamos a poner el termómetro. Fría,
sí. Que como son animales de sangre fría, son reptiles, entonces necesitan un calentamiento previo con los primeros rayos del sol para poder funcionar, para poder cazar, para poder moverse, para poder defenderse y para poder escapar. Entonces, si tú levantas, por ejemplo, una piedra, ya digo que es algo relativamente normal, por ejemplo, los pescadores que andan buscando gusanitos o insectos para cebar, pues al levantar una piedra pudiera haber una culebra y esa o bien una víbora. No es infrecuente, o lagarto, vamos, cualquier animalito de estos. Incluso en verano, con el frío, se quedan un poco adormilados, cuando no están aletargados. Pero la reacción ordinaria, si es una culebra, escapa y rápido. Vale. Si es una víbora, se queda quieta. O sea, la defensa inmediata es quedarse quieta, igual que tú. Entonces, no va a ir a atacarte ninguna. ¿Se ha cortado o no? Perdón.
No, sigue. Estoy escuchando,
sí.
Luis.
Sí. No, es que había un cambio de... Y entonces, poco a poco, que lo hemos visto incluso en el cine, va retrocediendo. Y el animal normalmente, en un 99,99% de los casos, no irá por ti.
Vale, no. Me quedo más tranquilo.
Y sobre todo una víbora. Y sobre todo una víbora. Se va a quedar quieta ahí debajo de la piedra. Porque sabe que si la intentas coger, tiene su defensa del veneno.
Claro.
Con lo cual ella se queda quieta.
Vale,
con total tranquilidad, ¿eh? Con total tranquilidad. No. El problema es que las mordeduras de las víboras a veces son por tonterías de la persona. Yo he visto a compañeros míos de la carrera, y cuando íbamos por zona abundante de víboras, pues a lo tonto empezar a coger víboras, emocionados. Entonces,
manipulación... unos valientes, ¿eh?
O unos inconscientes, jóvenes. Unos inconscientes. Entonces, en esa manipulación, es donde puede venir la mordedura. O la mala suerte de estar descansando en un sitio, apoyar la mano justo, por ejemplo, en los algún amigo mío alpinista, escalando, pues justo la repisa donde apoya la mano, se encontrarse una víbora. Eso es mala suerte. Pero vamos, no va a ir la víbora a morder.
Vale, queda claro.
Es importante no generar tampoco una alarma social, es decir, que no nos van a atacar porque sí. Porque, por ejemplo, uno de estos ejemplos de avistamientos de serpientes era una falsa alarma y era una tubería de PVC.
O sea, que claro, luego hay la psicosis colectiva.
Claro, tenemos que estar, dar ese mensaje de tranquilidad.
Y ya para finalizar, que nos quedamos sin tiempo, Víctor, ¿cuánta gente tiene como mascotas una serpiente y qué pasa si se escapan y lo peligrosas que son? Porque aquí creo que no hablamos de culebras o de víboras. Como una moda, no sé si sigue habiendo de gente que sigue teniendo serpientes en casa.
La verdad es que hay muchas, cada vez más controladas, todas deben tener sus orígenes y bien claros, hay unos certificados CITES que cuentan un poco el origen y demás. Cada vez hay más cultura de estos ofidios, porque antes muchísimos propietarios no eran capaces de formarse un poquito en cuanto a temperatura o humedad, tener un terrario, y por eso aparecían algunas sueltas por las ciudades, ¿no? Mm-hmm. Sueltas, bueno, siempre que, como decíamos, necesitan sol, necesitan calentar, son de agua fría, de sangre fría, y con estos días, por eso estos avistamientos, ¿no? Pero la verdad es que al final son un poco modas, y siempre ha habido un repunte, ¿no?, de la cantidad de serpientes, que antes era impensable que hubiera como animal de compañía, no sé llamar animal de compañía, animales exóticos como nuevos animales de compañía.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, pero agradezco mucho a Víctor Mora, que haya venido aquí desde la clínica veterinaria Cuatro Patas, y a Luis Saavedra desde el otro lado del teléfono del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia. Muchas gracias a los dos por darnos luz sobre este asunto y sobre todo a los oyentes, que si la ven, pues que estén ahora más tranquilos y mejor informados. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Estoy a la disposición de cualquier oyente con mi número de teléfono, que lo pueden facilitar en antenas.
Ah, muy bien.
Si hay necesidad,
Perfecto, si necesidad, pues tomamos nota, Luis. Por si algún oyente nos escribe, le daremos su número,
Muy bien.
Que lo sepa.
Muy
Muchas bien. Gracias, Luis.
De acuerdo.
Gracias a Víctor también.
Gracias a todos.
Y cambiamos radicalmente de asunto. Vamos a hablar de tú y de política, porque estamos ahí pendientes de las elecciones. Y ha habido sorpresa, entre comillas, porque ha perdido el PSOE en la mayoría absoluta por un voto. La Junta Electoral ha dado por válida una papeleta en la parroquia de Randufe, que el domingo se consideró nula por estar marcada con un sí, y los socialistas recurrirán el fallo. Y ese voto de la discordia la pertenece al PP, que logra así su tercer concejal y deja a los socialistas con 8-1 de la mayoría absoluta. Necesitan apoyos y, por ejemplo, los puede encontrar en el BNG, que tiene 2, y con esos 2 ya sumarían. Saludamos a la número 1 de la candidatura de BNG en Tui. Carmen Núñez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pues comenzamos por esta última nova de actualidade que coñecíamos onte pola tarde. Nesta situación actual, o Bloque Nacionalista Galego apoyaría a investidura de Enrique Cavaleiro como alcalde?
Nos, dende logo, apoyaríamos a investidura do señor Cavaleiro como alcalde. Votaríamos a favor, sen ninguna dúbida. ¿No? Aínda que non... como BNG non estemos satisfeitos co resultado electoral, sí que estamos satisfeitos porque a dereita non goberna en Tui. Entón sempre imos apoiar un goberno de esquerdas na cidade.
Falabas de dos resultados. O BNG parece que está estancado nos dous concelleiros. Son xa catro eleccións consecutivas, creo, municipais igual. Encima, pois, con case o mesmo número de votos, perdiches creo que 61 nestas eleccións. Por tanto, son resultados insatisfactorios, como dicías antes.
Sí, bueno, eu penso que son resultados malos, tendo en conta que nos hubo unha diferencia nestas últimas eleccións respecto ás anteriores, que nestas últimas eleccións nos tivéramos responsabilidades de goberno durante pouco máis de dous anos, tivemos responsabilidades de goberno en dúas áreas que é certo que tiñan pouca visibilidade, pero que tiñan moito traballo, e nos levábamos a responsabilidade de patrimonio, medio rural, participación cidadá e medio ambiente, que son concellerías de moita o volumen de traballo. Foi unha situación moi complicada porque nos non tiñamos adicación, compatibilizamos coa vida laboral, a situación do concello era difícil, éramos catro grupos políticos, e aínda así eu penso que o Bloque Nacionalista Galego foi capaz de facer un bo traballo, e non só dicíamos nós, senón que era recoñecido polos que entón eran os nosos socios de goberno. O PSOE pois manifestou a súa agradecemento polo traballo realizado, e foi todo o noso traballo, non? Bueno, logo tivemos ano e pico de na oposición, onde penso que fixemos unha oposición responsable, constructiva, trasladando continuamente as peticións dos veciños, e tiremos unha percepción pois positiva na rúa, non? Cos veciños, pois a verdade é que tiramos esperanza de sacar mellores resultados. Bueno, pois todo ese esforzo que para nos foi tremendo, non? Todo ese traballo, logo non tivo o apoio dos veciños a través do voto, non? Cando si é certo que mostraron apoio o goberno anterior a través do apoio masivo ao PSOE, non? Ninguén dos outros grupos que conformamos o goberno recibimos ese apoio, non? Entón, bueno, hai que fazer autocrítica, non? Tamén hai que pensar por qué, que é difícil para min atopar unha explicación. O mellor foron as eleccións anteriores, ou o mellor foi a moción de censura, non? Que focalizou todo o desencanto a moción de censura no apoio ao PSOE, pero, bueno, non o sei. Eu, dende logo, nos estamos agora nese proceso de autocrítica, de que ainda pensando que fixemos un bo traballo, que o que non fixemos, o que queremos que fixemos mal, non?
Non sei se podo pasar un pouco como as Xerais. Hubo un voto útil o Partido Socialista en Tui?
Pode ser, pero en todo caso eu penso que ninguén contaba cunha maioría absoluta. Eu penso que ninguén contaba a maioría absoluta do PSOE. Nos manifestamos en todos os actos de campaña, en todas as entrevistas, que nos, dende logo, estábamos dispostos a pactos entre grupos de esquerdas para gobernar Tui. Entón, por que o apoio se focalizou só a cara ao PSOE cando nos mostramos a nosa intención de pactar co PSOE? Se nos éramos unha alternativa tamén para un goberno de esquerdas en Tui, non? Eso é que a nos, a min, por exemplo, custa de moito entender, non?
Cando falamos o pasado luns con Enrique Cabaleiro, nos dicía que a súa intención era falar tanto co BNG como con En Marea para formar un goberno de coalición, pese a que en ese momento tiña maioría absoluta, ofrecendo as mesmas concellerías que tiñades antes da moción de censura. Hubo xa conversas nese eido, hubo algún tipo de avance, aceptaría esta proposta o BNG?
Bueno, nos a día de hoxe non temos ninguna proposta, non? Só sabemos o que din os medios de comunicación. Por iso é difícil poder opinar sobre algo que descoñecemos, non? Resultanos complicado, difícil, non? Que nos centráramos nun goberno maioría do PSOE, por exemplo, maioría, ahora non se sabe se vai ser maioría, pero en todo caso, cando se fixa a proposta, levar as áreas que levábamos eran áreas moi extensas, non? Entón, bueno, non sei hasta que punto nos poderíamos levar esas áreas. En todo caso, nos non queremos entrar no goberno polo mero feito de entrar no goberno, non? Nos queremos saber que proxecto común teríamos, en que condiciones entraríamos, por suposto, que áreas, en que áreas teríamos responsabilidade, non? E en todo caso, o BNG é asambleario, sería o partido o que decidiría en base a todas estas a proposta que se nos fixera, que, repito, non se nos fixo ninguna proposta. O único que sabemos son o que dimos medios de comunicación.
Sí. Supoñemos, se cumpra a palabra Enrique Cabaleiro e ofreceche área de patrimonio, gustaríache de novo repetir?
A ver, estamos comprometidos, a experiencia foi moi dura, pero moi positiva, non? Os dous anos que estivemos no goberno, e penso que traballamos con moita responsabilidade, con moita lealdade, Pero claro, non é simplemente elevar a área de patrimonio. En que condicións vas a elevar ese área?
Carmen Núñez, líder do BNG en Tui, moitísimas grazas por a atención e seguiremos falando. Un saúdo cordial.
A vos, moitas gracias.
Es la 1:00 PM en Canarias. Casi la mitad de los españoles prefiere un gobierno de coalición después de las elecciones generales, y entre los que muestran esa preferencia, la mayoría apuesta por una coalición entre PSOE y Unidas Podemos sin los independentistas. Es una de las conclusiones del último barómetro del CIS que acaba de publicarse y que en cuanto a intención de voto sitúa al PSOE en cabeza y al PP en cuarta posición. Amplía Nieves Goicoechea.
Sí, casi la mitad de la población apuesta por lo que dice es una coalición entre varios partidos. De ella, el 16,2% respaldan la fórmula PSOE Unidas Podemos con apoyo de nacionalistas no independentistas. Casi un 12 se decanta por la suma de PSOE más Ciudadanos, mientras que la fórmula andaluza PP, Ciudadanos y Vox solo convence al 3% de los ciudadanos. En esta encuesta se muestra también la intención directa de voto, sin la llamada cocina, sin la llamada estimación de voto. El PSOE sigue siendo la primera fuerza con el 30,1% de los sufragios, seguida de Ciudadanos, un 13,4%, Unidas Podemos con el 10,2% y el PP como cuarta fuerza con el 9,4% de los votos. En este sondeo, como decimos, por tanto, se produce el sorpaso de Ciudadanos al PP, que se sitúa como segunda fuerza política frente al anterior CIS, en el que era tercera la formación naranja.
El secretario de Organización del PSOE ha vuelto a insistir hace unos minutos en que un gobierno de coalición no es de momento la prioridad de los socialistas. José Luis Ábalos.
No cabe desde una perspectiva de modelo hablar de gobierno de coalición, porque esto entraña otras significaciones, ¿no? Y que no las compartimos. Nosotros apostamos por un gobierno socialista, abierto a personas independientes, comprometidas con nuestro proyecto político.
La mesa del Congreso ha rechazado que Junts per Catalunya pueda conformarse como grupo parlamentario, si lo va a tener Esquerra Republicana. Además, la presidenta de la Cámara ha explicado que a la ronda de consultas con el rey solo podrán ir personas que estén disponibles, en respuesta a la intención de Junts per Catalunya de que acuda Jordi Sánchez. Vamos con los detalles desde el Congreso. José María Patiño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Tres son los motivos dados por la mesa a Junts para no aceptar la prórroga solicitada para poder formar un grupo propio, a pesar de tener tres de sus integrantes suspendidos por estar siendo enjuiciados. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha señalado que no cumple los requisitos porque no alcanzan el número de votos necesarios, y además Esquerra, en su escrito de Constitución, no incluye a Oriol Junqueras.
El hecho de que la otra formación política afectada haya corregido el escrito inicialmente presentado para adecuarlo a la situación derivada de la suspensión, el caso de Esquerra Republicana que les comentaba.
Batet también ha precisado que la Cámara advirtieron a Junts que la lista para la ronda de consultas del rey no podía ir Jordi Sánchez por encontrarse indisponible al estar en prisión preventiva, y solo los órganos jurisdiccionales pueden ahora concederle el permiso para ir a Zarzuela.
Más cosas. El juez del caso Lezo ha archivado, tal y como le pedía la Fiscalía, la investigación abierta al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Alberto Ruiz Gallardón abandona su condición de imputado, de investigado en el caso Inasa, tras dictarse el auto correspondiente por parte del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El juez asume así el escrito de la Fiscalía, que ya había solicitado el archivo de la investigación en lo que se refiere al expresidente autonómico madrileño en el caso Inasa, que es una pieza separada de la operación Lezo. Permanecen, sin embargo, como investigados otros antiguos altos cargos de esos gobiernos autonómicos que encabezó Alberto Ruiz Gallardón.
Algunos de los municipios que han sufrido los peores incendios en lo que llevamos de siglo en nuestro país siguen sin tener planes preventivos contra el fuego. Lo denuncia Greenpeace, señalando localidades como La Junquera, Minas del Río Tinto o Los Realejos. Informa Javier Gregori.
Hay otras como Cortes de Pallás, Minas del Río Tinto, Tejeda. En su nuevo informe, Greenpeace denuncia, como decías, que los 10 municipios donde se han registrado los incendios forestales más grandes de este siglo, algunos con 30.000 hectáreas quemadas, todavía no tienen hoy un plan de prevención y emergencia contra el fuego, como exige la legislación española. Tan solo uno, Realejos, en Tenerife, tiene un plan homologado, pero aún no se ha puesto en marcha, según advierte esta organización ecologista internacional. Hace un mes, el fiscal de Medio Ambiente también le recordó a estos municipios la necesidad de disponer de este plan de prevención, porque muchos de los fuegos afectan directamente a zonas donde hay viviendas.
Y nos queda la información del deporte. Paco Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eden Hazard se despidió anoche del Chelsea tras ganar la Europa League derrotando al Arsenal en la final por 4-1. El atacante belga responde así cuando le preguntan si su próximo equipo es el Real Madrid.
El Chelsea disputará la Liga de Campeones el año que viene. Seguramente sin ti. ¿Puede que te enfrentes al Chelsea con el Real Madrid de Zidane?
Eso espero, como espero enfrentarme al Lille, que también está en Champions. Pero jugar la Champions contra el Lille y el Chelsea sería genial.
Eso es genial.
Además, muchas gracias y enhorabuena.
Días de la final de la Champions en Madrid entre Liverpool y Tottenham. Desde ayer el conjunto londinense está ya en la capital de España. Mañana lo hará el Liverpool en tenis Roland Garros. Hoy en el cuadro masculino juegan Fernando Verdasco y Roberto Bautista, y en el femenino la española Aliona Bolsova. Y en el Giro de Italia hoy se disputa la etapa número 17.
Cuando se puso la primera piedra de la mayor pinacoteca de España, en la parcela de al lado solo había dos olmos recién sembrados, uno caucasiano y el otro minor. Un pino carrasco que no llegaba a la adolescencia y un ciprés veinteañero que ya apuntaba al cielo. Este jueves celebramos con Miquel del Pozo los 200 años del Museo del Prado, y en el vecino Real Jardín Botánico sus bicentenarios compañeros de viaje siguen dando sombra. La Ventana, con Carlas Francino, en la SER.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia.
Más Ventana Toldos, Más Ventana Carpintería de PVC, Más Ventana Stores, Más Ventana Persianas. Visita nuestras tiendas Más Ventana.
Un ano máis volve a Gran Feira do Noroeste, a Banca Semana Verde de Galicia. Un espazo único con alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e moitos sectores máis. Cun espectacular programa de actividades. Do 6 ao 9 de xuño na Feira Internacional de Galicia Banca Silleda. Entrada gratuita.
Este domingo La Voz de Galicia te trae la mejor información y Luces de Bohemia, una de las 14 obras maestras de Valle Inclán, un gallego universal, por solo 2,95. La Voz de Galicia, todo está cambiando.
Presentamos la colección Bricomañosos Serre, una increíble selección de recursos aceitosos para mejorar la tua vida. Fascículo 1, cómo tener en la casa.
Con R no teu fogar todo mejora. 200 megas, televisión con más de 50 canles, e móvil R con llamadas ilimitadas e 20 gigas por 44 euros o mes durante 12 meses. Infórmate das condiciones no 1445 o en R.gal.
Próxima entrega fascículo 2. Cómo hacer que os nenos recollan o seu cuarto.
Radio Vigo, Cadena SER. 1026 Onda Media y 100.6 FM. SER Baixo Miño, 105.1 FM.
Octavo concurso Bay de Tapas de Bayona. De 9 de mayo al 2 de junio, 23 locales ofrecerán 23 tapas a 2,50 euros o 3,90 si lo combinas con uno de nuestros vinos. Consigue tu folleto, reúne 6 sellos y participa en el sorteo de una estancia con experiencias en villas marineras y más premios. Organizan Concejalía de Turismo de Bayona y Aceba. Colaboran Bodega Regina Viarum, Bodegas Pazo de Villarey y Bodegas Alcorta. Síguenos en el Facebook Bay de Tapas Bayona.
Podríamos nombrar todas las novedades del nuevo Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Top and Go. Todas menos la más importante, porque la más importante no se ve, se siente. El nuevo Kia Sportage ahora también es híbrido. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Rías Motor, concesionario Kia en Vigo. Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones en la Avenida de Madrid 129.
Comienza el verano en el Auditorio Mar de Vigo. Regresan a Vigo los Morancos para celebrar su 40 aniversario. Sábado 1 de junio a las 7 y media de la tarde. Venta de entradas en taquilla, tiquetea.com, web del Auditorio Mar de Vigo y tiendas LP e impactoespectáculos.com. Ven a vivir el comienzo del verano al Auditorio Mar de Vigo. Produce Impacto Espectáculos Entertainment. Recomienda Cadena Ser Vigo y los 40 Classic Vigo.
Bueno.
1:09, continuamos aquí en Radio Vigo y también desde esta hora también en Ser Baixo Miño, en este programa Hoy por Hoy. Y esta música que suena tiene un porqué. Nos la ha traído nuestra siguiente invitada que aquí está en nuestro estudio. Es María José Porteiro, que presenta su segunda novela, Sándalo. María José, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primer lugar, explícanos o porqué de esta sintonía que escolliches.
Esta sintonía é unha versión en conga dunha balada de Ernesto Lecuona que se chama Para Vigo me voy. E unha sintonía que encargou Viviano Morón para aquel festival maravilloso que facía en Castrelos, que se chamou Para Vigo me voy, a un grupo que estaba daquela tocando en Vigo que se chamou La Media Naranja. Esta é unha versión que fixo Joel Ojeda e que a mí me encanta, me dá un ánimo.
Venga, a Mauro agora facer aí uns pasos de baile. Preséntase hoxe ás 8:30 na librería Cartabón de Vigo esta segunda novela de María José Porteiro, Sándalo. O primeiro que me chama a atención, o título. Que é Sándalo?
A ti que che parece que pode ser? Eu como son periodista tamén.
Ui, a mí eso non me gusta.
Non, digo, era unha broma, era unha broma.
Bueno, eu busquei que era sándalo, e seguime que era un árbol.
Sí, señor, é unha madeira preciosa que recende. Ten un recendo que tarda moito en marchar e entón é como recordo dunha vida ou de moitas vidas que neste caso na novela están presentes e que siguen vivas aí.
É un árbore asiático, creo, pero que tamén hai en Latinoamérica.
Bueno, é hindú, é procedente da India, pero ao final efectivamente se pode conseguir en moitos máis sitios. Pero bueno, fai alusión a un elemento da novela que é unha caixa de sándalo alrededor da cal se van tecendo moitas historias. Entón, bueno, pois ten ese doble sentido, non? Do recendo que nunca se esquece de ser unha madeira exótica de vir de Cuba e en Cuba nos deixa.
Porque isto é como unha viaxe, non? De cos galegos que estiveron en Cuba e contando un pouco as súas historias.
Eu digo que isto é unha nave, non sabes? Sándalo é unha nave que pode ser unha nave espacial, pode ser un aeroplano, pode ser un transatlántico, pode ser un barco daqueles que levaban os escravos negros. Algo que sirva para cruzar o Atlántico non sirve. Unha balsa non nos recomendo.
Non, mellor que non.
Pero de vez ti chegas a Cuba, como chegou Colón, seguindo a corrente do Golfo. É dicir, é como unha caída natural desde o paralelo 42, onde está Vigo, a Teotrópico de Cáncer, non? E, bueno, sí que é unha viaxe no tempo e no espacio, porque empeza en 1823 e non rematará nunca.
Ah, que segue. Entonces, pode haber sándalo segunda
sí,
parte.
Sí, sempre vai haber comunicación entre os nosos povos, entre América e Europa e, desde logo, entre Cuba e Galicia. Eu creo que só é morrente.
Deduzco que estiveches en Cuba.
Deduces ben.
Contanos un pouco como vive o galego, como o galego pois en Cuba, que fama ten ou como se lle trata.
Pois mira, o galego está no 50% da poboación cubana, é dicir, outro 50% é de orixe afrocubano. De feito, a mestizaxe entre galegos e afrocubanos dá lugar ao mulato ou a mulata, que, bueno, din que é un cruce magnífico, pero que en principio se chamou así porque a mulata ou o mulato vende mula, un animal estéril dun cruce, digamos, non ortodoxo. Pois esa non ortodoxia é a mestizaxe cultural enorme que hai entre galegos e cubanos, que son durante o tempo da colonia, pero sobre todo despois da independencia de Cuba, teñen un peso enorme os galegos na vida cubana. Bueno, Fidel Castro era galego casualmente, o actual presidente de Cuba e de Castropol, de aí da Ribeira do Eo. E hai aquí nas páxinas desta novela aparecen galegos por todas partes, de mambises, de comerciantes, de intelectuais, de xornalistas, estaban en todas partes.
Polo que lín, son persoas reais, non? Todos os que aparecen.
Case todos.
Case todos.
Sí, case
pero que
todos.
Cambias os nomes. De algúns deles.
Sí.
Cal é a razón?
A ver, como é historia ficcionada, excepto no caso dos personaxes reais, por exemplo, Curros Enríquez, pois é Manuel Curros Enríquez. Non sei, Ramón Camarillas e Ramón Cabanillas. Rosalía de Castro tamén. Pero os personaxes que teñen que ver con a miña vida persoal, que son bastantes, e hai bastante de experiencia persoal, sí que lle cambio os nomes porque os quero ficcionar. Non é a biografía destas persoas, pero son persoas que viviron cousas moi parecidas e que sentiron prácticamente o mesmo que os personaxes que aí están. Tan bueno. unha licencia literaria.
Seguramente tamén axuda a que podas mesturar varias experiencias nun mesmo personaxe, o mellor.
Efectivamente, eso se fai moito en literatura. Digamos que ti te inspiras en alguén para porlle unha cara, non? Un mañán marcho de aquí e penso en ti. Entón, si teño que construir... bueno, en ti tamén podo pensar. Si teño que construir...
Non, se quedou Mauro, non?
Como pensas nos dous...
Sí, pero si teño que construir, imagina, vos teño que construir un personaxe que teña que ver coa radio, é moito máis fácil si teño unha referencia personal, real, ¿no? Neste caso, ademais, as referencias son moi, moi directas con xente da miña familia, do meu entorno, e realmente, cando contas a súa vida, dis, é que si conto a vida de calquera da xente que fixo estas viaxes migratorias tan duras e tan difíciles, todas teñen detrás unha novela. E, bueno, de eso se trata.
Que papel teñen as mulleres na novela?
Pois as mulleres na novela, según di alguén que a leu, porque eu non me decatei, son personaxes interesantes, fortes e empoderados. Que se, por que será? Despois hai tamén algúns personaxes que son víctimas, que son persoas, bueno, pois que sufren injusticias, pero tamén os homes son personaxes fortes e empoderados, pois José Martí era un home moi empoderado. Insisto, Curros Enríquez, que che vou contar? O que pasa é que cando é unha muller chama máis atención.
Do século XIX, que é onde comeza o libro, ata o século XXI, como evolucionou o papel da muller, sobre todo en Cuba?
Bueno, un caso peculiar, porque Cuba é un dos países de América Latina onde o feminismo, como tal movimento organizado, xa ten antecedentes na segunda década. De feito, as galegas participamos dese movimento e aí se conta como Hijas de Galicia forma parte das primeiras asociacións que organizan o primeiro congreso feminista cubano, ¿no? Hai mulleres moi potentes, xa no século XIX, grandes escritoras como Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero despois coa Revolución Cubana o proceso é diferente. A Revolución Cubana ten unha forma de tratar o tema do feminismo moi peculiar. Entón, en Cuba non pensan que haxa explotación das mulleres, porque digamos que hai igualdade de oportunidades, pero eu creo que siga habendo un patriarcado latente, como en todas partes, é dicir, como se iba a librar Cuba diso?
Pois sí, non está nada mal. Canto tempo levou che escribir esta novela, Sándalo?
Escribila moito menos tempo que pensala, claro, porque non sei si alguén que escriba, seguramente moita xente lle paso que a mí, non? As novelas empezan a escribir elas no inconsciente e ti vas recopilando datos e de repente ves unha peli e dices, mira esa escena ou ese dato histórico que atopaches en calquera cuestión, vanche quedando e en un momento dado te pos a escribir, parece que non sabes o que vas a escribir e está todo almacenado. Entón esa amasia para mí foi escribina en 6 meses.
En 6 meses, home.
Sí, pero levaba 10 anos dando voltas.
10 anos, Ángel. E da idea inicial de aí 10 anos a este que libro que teño nas miñas mans?
Pois mira, unha cosa bastante máxica. Eu tiña claro que quería facer unha historia que fora en paralelo, non? Que se fose entrecruzando entre xente de lá e xente de acá. E atopei, cando a novela xa estaba escrita e entregada, atopei uns papéis que me trouxen de Argentina, porque en 2009 volvín de Argentina, e había unhas notas para unha novela que se iba a chamar A Caixa de Sándalo, na que o índice era asquerosamente semellante o que logo foi, e nunca entendí moi ben que pasou con esa idea que se me durmiu e se despertou e non avisou que era a mesma.
É unha escritora, as ideas nunca rematan, non? O sea, tes libros na mente xa ou historias que podrían convertirse nun libro?
Estou escribindo un libro de relatos cortos que son saltos xeográficos no mundo, en lugares tan diversos como Delfos en Grecia, ou como San Petersburgo en Rusia, ou como propio Pekín. En cada un pues haberá unha súa historia, pero probablemente unha mesma protagonista.
¿No? E cando verá luz?
Bueno, hai que deixar que pase o embarazo.
dentro de 10 anos xa poderás volver a escribir.
No, xa estou escribindo,
Quería preguntarche, como xornalista que dixeches antes, como política tamén, como escritora, e como estive hecho no Partido Socialista. Que che parece o resultado das eleccións, esa maioría absolutísima, Abel Caballero, que é histórica, non só en Vigo, senón tamén en España?
Me parece increíble que se podan aumentar ese número de concelleiros con unha progresión tan intensa, que só quedan 7 postos na corporación que non sexan do Partido Socialista. Eu sigo sendo militante do Partido Socialista, e o son desde hai máis de 30 anos, así que me alegro infinito, e me alegro ademais do cambio de ciclo que isto supón tamén para Galicia e para España.
Maia José Porteiro, todo un placer charlar aquí contigo. Recordamos, na librería Cartabón, a 8:30, non? En Urzai 125, presentación. Con quen estarás acompañada?
Pois virá o director de edicións de Galaxia, a quen só podo agradecerlle o cariño e o tratamento con que están atendendo esta obra, a Carlos Lema. Ven o crítico literario e escritor Ramón Nicolás. Si pode, virá tamén Isaura Abelairas. Ven de sorpresa Yerena Perozo, que é unha rapaza magnífica lectora e en ciernes escritora, que a miña filla, e que pedille por favor que me acompañase.
Pues eso, a 8:30, presentación deste libro Sandra María Xosé Porteiro, que nos traxo eu aquí hoxe a Hoy por Hoy Vigo. Moitísimas grazas, María Xosé.
Gracias.
Sorte co
obra. Moi agradecida eu, grazas.
Vivir en Vigo, qué bonito es, andar de parranda, he dormido de pe, o vivir en Vigo, qué bonito es. Para Vigo me voy, y hagamos un camino.
Y pasamos de la literatura a la música, porque tenemos una agenda de conciertos bastante amplia este fin de semana. Saludamos ya, se ha incorporado también con nosotros ahora Salvador García, el coordinador de las emisoras musicales de Radio Vigo. ¿Qué tal, Salva?
Hola, ¿qué tal, Martí?
Porque, ¿de quién vamos a hablar? Esta música, yo creo que esta voz se conoce bien, pero cuéntanos la persona que va a estar ahora con nosotros al otro lado del teléfono.
Pues tenemos a un histórico del rock, a uno de los pioneros del rock and roll en España. Él es Carlos Segarra, de Los Rebeldes, que estarán este sábado 1 aquí en Vigo, en las Rías Baixas. Conexión de costa a costa, Vigo-Barcelona. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Buenas tardes. Bueno, para empezar, para Vigo me voy yo, como decía la canción, y Barcelona, deciros que hace 20 años que no resido en Barcelona, tengo una lista, con lo cual todavía es más conexión Mediterránea-Atlántica, o sea, damos casi todo a lo que da el mapa,
bueno,
en diagonal.
Que cada vez más el Atlántico es más mediterráneo, porque tenemos aquí una temperatura que, vamos, esto es California.
Además, de verdad, todos mis amigos de Cantabria, de Galicia, de Asturias, dicen, bueno, que al final no vais a arruinar la zona de Benidorm. tenemos que montar los tigres allí en Villajoyosa, irnos a tomar el sol y bañarse en la playa, pues eso, ¿no? En Fisterre, en Ferrol, etcétera, etcétera, en Coruña. Uh-huh. Y bueno, y a Rías, por supuesto.
40 años ya de Los Rebeldes. ¿Cómo se siente uno volviendo al escenario? ¿En qué cambio de la primera vez a 40 años después?
Bueno, como hace 40 años y seguimos sacando discos, pues no me acuerdo. O sea, digamos que el no haberte marchado nunca, pues no tiene el sentido de necesitar volver. Rebeldes, ya a lo mejor ya no sacamos un disco cada año, año y medio, como en épocas de más bonanza, de cuando la gente compraba discos, y ahora sacamos disco cada dos años y medio, pero tenemos la suerte de que la gente, al contrario que otros grupos de mi generación, siga aceptando como mínimo 2 o 3 canciones nuevas de cada disco como parte de su memoria histórica y nuestro repertorio, lo cual hace que la banda siga estando viva, ¿no? Porque hay gente que, por desgracia, solo vive de karaoke desde hace 40 años. Nosotros seguimos con nuestras canciones conocidas y, por suerte, gracias al público y gracias a vosotros los medios, pues seguimos aportando material nuevo cada 2 años.
Estábamos escuchando Rocola Blues, que es una de las canciones de vuestro último trabajo, un disco que, como siempre, integra, reúne todas vuestras influencias, toda vuestra esencia. Hay country, hay swing, hay rockabilly, hay tiempo también para...
Hay de todo lo bueno. reggaetón no vais a encontrar, ya te lo digo.
Y letras nostálgicas, pero que también nos identificamos todos mucho con ellas. Por ejemplo, la canción está titulada 7 de la mañana, que también tiene un estilo que has explotado aquí muy interesante.
La manera de componer ha cambiado a lo largo de estos años, porque vemos que la música sigue manteniendo esa esencia, ¿no?, de los 70, de los 80.
Bueno, vamos a ver, yo creo que Rebelde es un género, hacemos rock and roll, y luego, por ejemplo, antes comentado letras nostálgicas, yo no creo, no son nostálgicas, pueden ser retrospectivas. Digamos que nostalgia es hablar de algo que echas de menos porque ya no lo tienes, ¿no? Por suerte, nosotros seguimos siendo una banda de rock and roll, con lo cual podemos hablar en plan casi más de como un documental de cosas como eran entonces, ni mejor ni peor, pero no es nostalgia porque no las echamos de menos porque las seguimos teniendo, seguimos sacando
bueno,
discos.
Carlos, lo de fumar en los aviones, no, ¿eh? No, no.
Ya, pero ya te digo, así te lo explico, así era, ni mejor ni peor, ni opino. Soy como un documental de documentos TV de la 2. Ni lo echo de menos ni lo dejo de echar, no tengo tiempo para eso.
Que también Benidorm tiene...
Prefiero disfrutar de la vida.
Benidorm también tiene su canción aquí, en este disco.
Ajá, bueno, la canción empezó como una broma con un grupo que tengo, bueno, tenía, que al final tuve que dejar también, siempre me gusta tener grupos paralelos a Rebeldes, y tenía un grupo de música sur, casi estrictamente también de género, llamado California, es que yo vivo en la cala de Finestrat, y entonces un juego de palabras muy barato, yo no sé, amigos, pero bueno, mi neurona no da para más. Y entonces, porque yo sabía, estaba allí perdida, que la compuse para este grupo, que por cierto, nos tocó la batería, Pedro, era el batería de este California, y decidí incorporar pues este orgulloso Benidorm, porque a mí sabéis que siempre me ha tirado mucho la música surf. Rebelde siempre gusta tener músicos que, aparte de tocar su instrumento, canten también, porque es muy importante para mí las armonías, es parte de mi herencia musical. Y bueno, y como soy vecino, pues nada, pues para hacer la pelota a los vecinos, ¿qué voy a decir?
Este sábado estaréis a partir de las 10 de la noche en la Sala Rusa, aquí en la calle Pontevedra, en el corazón de la ciudad de Vigo. ¿Qué concierto tenéis planteado, Carlos? Cuéntanos, ¿qué le podemos avanzar a los oyentes de Radio Vigo, de la cadena SER?
Bueno, pues lo que estamos haciendo este año es celebrar a la vez el 40 aniversario de Rebeldes y presentar un disco de canciones nuevas. Entonces, pues va a haber canciones muy conocidas de nuestra carrera, lógicamente, cuatro o cinco temas del nuevo disco, y luego, pues hoy en día sabéis que gracias a Internet, pues si antes la gente era un poquito apestada después del concierto para pedirte temas que hace años que no tocas, pues por WhatsApp y Facebook la gente es más pesadita. Entonces, no, son bromas aparte. Hemos recuperado canciones que hacía tiempo que no tocábamos, con lo cual nos queda un repertorio, voy a llamarle, muy curioso, a base de grandes éxitos, canciones recuperadas y estreno de canciones nuevas de ese disco. O sea que es un fiestorro por parte doble, presentación de disco y aniversario.
Carlos,
para pa perdérselo, vaya.
A mí me llama la atención que una de esas primeras canciones de Los Rebeldes, años sería 88, 86, No me gusta trabajar, estamos en 2019 y sigues trabajando, pero ¿qué incongruencia es esa para un tío de rock and roll?
Vamos a ver, cuando uno se gana la vida haciendo lo que más le gusta en la vida, trabajar no es. Trabajar como dicen las estudias, trabajar y picar piedra en la mina, ¿oíste? Pues eso es un y picar piedra en la mina.
No era levantarse a las 7 de la mañana, ¿no? Como decía aquella canción.
Bueno, y antes, eso sí, como dicen amigos míos, joder, lo que trabaja por no trabajar te agarra, ¿no? Pero bueno, trabajar con gusto no pica, amigos. Imagino que vosotros, compañeros de la radio, pues os pegaréis vuestros madrugones para programas que sabéis que hacéis en horas intempestivas, pero mientras hay un público que le guste oíros a vosotros, oíros a nosotros, y no os importe madrugar, pues quién dijo miedo, ¿no?
Y Carlos, que tú siempre has sido un poco cigarra.
Sí, por supuesto.
Y loquillo, un poco más hormiga, con el
yo
que
sí
empezaste
digo,
en la música.
Una cigarra hormiguera o una hormiga cigarrera. Eso me ha gustado, eso me ha quedado muy, eso me lo apunto para otro.
Bueno, y en las Rías Baixas, ¿echabas de menos venir por aquí, por la Galicia, por la zona de Vigo, el área metropolitana? No sé cuánto tiempo hace que no te pasabas por aquí, pero ¿qué le puedes decir a los oyentes gallegos?
Pues nada, bueno, los siguientes gallegos sí me han visto últimamente por Ferrol, por Coruña, pero en las Rías Baixas, en Campados, que habíamos tocado mucho, y en Vigo, madre de Dios, que habíamos montado con vosotros. Pues eso, que ya toca. ¿Sabéis cómo es el público y la gente que contrata de caprichosa? Igual, estás yendo cinco veces al año o pasan cinco años que no vas. Pues caballeros, Los Rebeldes presentando nuevo disco y celebrando 40 aniversario con un gran repertorio allí en la Sala Rouge, en Vigo, este sábado. Y yo de vosotros iría, si no lo van a encontrar vuestros amigos y os vais a morir de envidia. Ahí os lo dejo.
El primer disco se llama Cerveza, Chicas y Rockabilly. Yo no me imagino que una banda saque un disco y lo llame así en 2019.
¿Y por qué no?
A mí me sorprendería, porque el rockabilly, ¿tú crees que sigue vigente? Porque ahora rockabilly escuchamos poco en las emisoras musicales.
Ya, pero eso vamos a ver, es que digamos que hoy en día hay muchos mundos. O sea, no tiene nada que ver el público real, los conciertos reales, con lo que se pone en todas las emisoras. Hay una vida real, ¿no? Hay en concreto rockabilly. Nosotros ya no somos exactamente un grupo de rockabilly, ¿no? Es como hay gente que empezó con el flamenco y no es exactamente flamenco. Por ponerte un ejemplo, Raimundo Amador no es un guitarrista de flamenco. Toca flamenco con blues, pero sí, rockabilly era parte de nuestros inicios, sigue siendo parte de nuestro bagaje. Pero lo que tienen hoy en día las redes sociales es que se entera todo el mundo de lo que se tienen que enterar. Desgraciadamente, pues a veces muchos más medias no apoyan, pero no apoyan algo que está pasando realmente. Y si te metes en las redes sociales, hay un montón, pero un montón, te digo, de festivales de blues, de jazz, de flamenco, de rockabilly, de retroamericana, y que mueven un montón de gente. Lo que pasa es que hoy en día, desgraciadamente, parece que las medios han quedado solo como emisoras para niños. Y si tienes más de 15 años, no puedes escuchar según qué tipo de música porque no te va a gustar.
Sin duda, el tema más conocido, Carlos, de los Rebeldes es Mediterráneo. Os pasa un poco como Oasis con Wonderwall, que tanto cantar cansa. ¿O siempre os gusta ahí tocar y cantar Mediterráneo?
No, porque, por ejemplo, a lo mejor vosotros que estáis en el Atlántico o en el Cantábrico, os gusta más Mediterráneo. Mediterráneo es Mediterráneo, como lo tenemos acá, a lo mejor la que menos piden. Piden más mezcalina, Bajo de la Luna, o mi generación, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que no tiene ningún mar, pues Mediterráneo gusta mucho porque no lo tienen, ¿no? Entonces digamos que por suerte Rebelde tiene muchas canciones que gustan a mucho público, la favorita varía mucho de la comunidad autónoma, de qué ciudad, qué provincia, de qué noche, y eso quiere decir, bueno, que tenemos un buen puñado de canciones que gustan a mucho público en momentos diferentes y en ubicaciones diferentes.
¿Y aquí en Vigo, en Galicia, cuál es la más demandada?
Aquí son muy, muy mezcalineros y muy rockeros, muy de Harley, muy de mezcalina, muy de Rebeca.
Aquí la estamos escuchando, además sonido de directo de los Rebeldes, de ese disco, básicamente Rebeldes en directo, del año 95.
Ajá, correcto, ya tengo que pasar a presentar.
Ahí estamos, pues nada, que te esperamos en Vigo, ¿no, Marci, Mauro?
Pues sí, estaremos ahí, cómo no, en la Sala Rus este sábado, los Rebeldes, Mauro.
Yo no voy a pedir Mediterráneo, ya me ha parecido que no tengo que pedir, voy a pedir mezcalina para...
Si la vamos, ahí me gusta, más cantecito, como galerías.
Carlos Segarra.
El público tiene ganas, nosotros también, hace tiempo que tenemos ganas de reunirnos con el público 10, y oye, va a ser un placer, y vamos a ir de punta a punta, desde el sur del Mediterráneo hasta el norte de Galicia, casi, y allí nos encontraremos todos. De todas maneras, yo sé que viene gente de Ourense, viene gente de Fisterre, de Ferrol, aparte del público local, y va a ser una gran noche, como están siendo todas las presentaciones de este disco. Hemos reventado en Madrid, en Murcia, en Valencia, después de la semana siguiente vamos para Barcelona, está todo prácticamente sold out. O sea que encantado de cumplir 40 años de esta manera.
Claro que sí, Carlos, y te vemos en forma además, así que ahí estaremos este sábado contigo.
Pues un abrazo para todos y yo os espero. Ojo que paso lista.
Un abrazo, Carlos, y muchísimas gracias.
A vosotros, hasta siempre.
¿Te has subido alguna vez a una bicicleta eléctrica? Vapormatra ahora te da la oportunidad de probarla gratis. Ven a Vapormatra. Tenemos diferentes modelos y precios. Vapormatra, calle Puerto Rico 14, junto Plaza España. Con esfuerzo o sin esfuerzo, tú decides.
Chega a 34ª Festa da Cereixa de Beade. Do 31 de maio ao 2 de xuño, música, actuacións e os tradicionais concursos da Cereixa no Centro Cultural de Beade. Achégate e disfruta dunha festa única e chea de sabor. Do 31 de maio ao 2 de xuño, ven a Festa da Cereixa de Beade. Agardámoste. Concello de Vigo. Vivimos nunha cidade fermosa.
Six to five.
ser la 1:34, seguimos aquí en la sintonía de Radio Vigo, también por Serva y Xomiño. Mauro, que estoy muy preocupado, a ver, los animales, ¿cuál es el que más pánico da de nuestros oyentes? ¿Cómo va esa encuesta en Twitter? Pues,
sigues ganando tú, ¿eh?
Serpientes. Bueno, yo no soy una serpiente.
No, serpientes.
No me metas en el... Méteme en el grupo, pero no me llames serpiente, por favor.
Votaste ya, 65%.
No voté, serpientes. O sea que subiría más.
Arañas un 15%, ratones un 12% y gaviotas un 8%. Ha bajado gaviotas y ha subido ratones en este tiempo, ¿eh?
Pero serpientes, mayoría absolutísima, ¿eh?
Mayoría absoluta. Hombre, también con la alarma esa que tenemos ahora activada de... serpientes que nadan en piscinas, que se van a Samil con la toalla también, pues la gente está... Serpientes, serpientes. Por cierto, nos dice Michel Michael, pone serpientes. Ja, ja. Yo no sé si es que le hace gracia que preguntemos serpientes siendo culebras, que si le hacen gracia a las serpientes. Michel Michael.
Acláranos, no te por favor. Esto. Un oyente fiel, siempre de Radio Vigo. Vamos a hablar de esta relación con los animales, el tema que vamos a tratar a continuación, porque el sábado en Tui se organiza una campaña de recogida de plásticos en el río Miño, que organiza la empresa Verde Azul Aventuras, y tenemos con nosotros pues a su coordinadora, Mercedes Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de que nos hayas visitado, porque además vienes de Tui, o sea, sí. Has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco, esta segunda campaña recogida, ¿en qué va a consistir? Un poco así,
bien,
pormenorizadamente.
Pues, sí, consiste en hacer una ruta, un recorrido a pie durante la mañana y en piragua por la tarde en el entorno del río Miño. Es la vuelta, un poco la vuelta al valle. La idea es que vayamos recogiendo todos aquellos restos de pues, plásticos y basura pequeña que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra caminata por la mañana. Vamos a utilizar el PRG-19, que es el sendero que va por el río Miño y que conecta Tui con Caldelas de Tui, con la parroquia que hay río arriba, y bueno, es una caminata muy apacible, muy asequible, en un entorno muy chulo, y en el que una vez que focalicemos un poquito la mirada, vamos a encontrar un montón, lamentablemente, un montón de plástico y de pequeños desechos y de basura a lo largo del recorrido. Luego vamos a comer en la ribera de Caldelas, cada uno el que quiera comer con... Bueno, vamos a llevar en la mochilita nuestro bocadillo y allí haremos una paradita, comeremos y por la tarde nos encargamos de la logística de organizar un descenso en kayak, hacer la vuelta, hacer el recorrido inverso, regresar a Tui por el río. O sea, subimos río arriba caminando por la orilla del río y bajamos...
Pero cogiendo residuos también del río.
Sí, sí. Hombre, el río afortunadamente está muy limpio, las aguas están muy limpias, pero bueno, siempre quedan los... Pues las riadas, las subidas del río durante el invierno, pues en las ramas nos vamos a encontrar con alguna bolsa colgando, pues algún botellín flotando. Siempre en los meandros de los ríos, donde el río pues se hace los remansos, pues se va... Somos ya el final del Miño, casi estamos cerquita del estuario, o sea, vamos recogiendo, ¿no? A nosotros va llegando todo lo que viene de río arriba. Entonces, bueno, pues es una actividad que empezamos el año pasado, porque el año pasado el Día Internacional del Medio Ambiente se dedicó especialmente a un mundo sin plásticos, ¿no? A la contaminación por plásticos, y nos pareció muy apropiado y que era muy asequible para nosotros y que estábamos muy cerca de un entorno que adoramos, que amamos, en el que trabajamos. Y bueno, la población de Tui y alrededores se brinda voluntaria y es fabuloso ver que el año pasado conseguimos reunir tanta basura y que sobre todo que vino tanta gente.
Quizás es una mala noticia recoger tanta basura.
Sí, es una mala noticia, pero es que ya estamos aquí. Quiero decir, llevamos ya décadas, o llevan décadas, gente muy refutada diciéndonos ¿hasta dónde íbamos a llegar?
Y ¿no? Se están cumpliendo las previsiones.
Claro, no eran vaticinios, eran realidades, o sea, no era una especulación, era cierto. Entonces ahora se está cumpliendo, o sea, lamentablemente ya estamos en esta situación. La parte positiva, la buena noticia es que podemos hacer algo, que está en nuestras manos. No vamos a arreglar el mundo el sábado, pero sí que vamos a ser un poco más conscientes de lo que hay alrededor. Entonces, ese es el objetivo.
Como es la segunda edición, hubo una primera. ¿Qué es lo más llamativo que os encontrasteis? Porque un botellín de agua es normal, pero algo así llamativo o raro, diga. ¿Pero cómo pueden dejar algo así en...?
El plástico, fijaos, es que el plástico lo tenemos en todo, en todo, en todo, en todo. Ha sido un material maravilloso, porque nos ayuda duda contribuye en nuestra vida diaria un montón de cosas, en los alimentos, en la medicina, pero luego es que acaba alrededor nuestra y dentro nuestra, cuando porque acabamos comiéndonoslo, entra dentro de la cadena alimenticia y contaminando mucho a los animales y al entorno, ¿no? Nada, botellas, mucha botella, bolsas, es lo que te encuentras. Lo que puedo destacar, que lo más extraordinario que nos encontramos el año pasado fue la cantidad de niños y lo súper concienciados que venían. O sea, ellos ya sabían.
Eso es fundamental, desde la base.
Sí, desde la base, porque es lo que viene por detrás, ¿no? Y ya saben que tienen un problema en sus manos. O sea, ya saben lo que le dejamos. Ese legado que había que tratar de crecer de manera sostenible para garantizar a las generaciones que vengan, ¿no? Que puedan disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado. Ellos ya son conscientes de que tienen un trabajo añadido que hacer, que es recuperar lo que se ha estropeado.
Decía Mercedes, no vamos a cambiar el mundo este sábado. Bueno, sí que...
Sí, bueno, un poco sí.
No sois la primera vez... O sea, bueno, ya lo habéis hecho.
No, y nosotros...
Pero se están haciendo...
Efectivamente.
Claro, últimamente vemos mucha recogida de plástico en playas, aquí en Playa América, sí, en Samil, sí, en Patos. Hemos ido viendo las noticias, además también es importante que nosotros los medios le demos ese reconocimiento, ese valor y ese altavoz de decir, oye, se está recogiendo, y siempre le hacemos esas preguntas, ¿cuánto plástico recogéis? ¿Qué cosas os encontráis? Porque bueno, entre comillas, que se tire una botella, pues bueno, entra dentro de lo habitual.
Sí, hombre, lo más sorprendente, lo que más te duele y te, ¿sabes? Son grandes electrodomésticos. Eso nosotros no lo recogemos. Sí que lo significamos y el concello colabora con nosotros y luego pues lo hacemos, pues lo manifestamos, lo que vemos, ¿no? Pero pero ya te digo, mucha botella, que es lo que parece, ¿verdad? Que parece que en la sociedad en la que vivimos como que ya teníamos superado eso de tirar cosas al suelo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pues no, yo en las calles de Vigo veo mucha gente que tiran muchas cosas al suelo y me da mucha pena.
Y voluntario o involuntariamente acabamos por rodearnos otra vez de lo mismo. No sé si es que consumimos tanto, también es cierto que consumimos tanto. Mira, una de las cosas más chulas de hacer esto es, primero, que dejamos un poco más limpio el entorno en el que normalmente nosotros desarrollamos nuestro trabajo, porque Verde Azul se dedica a hacer actividades en piragua por el río Miño y en bicicleta por las sendas tanto de la margen portuguesa como de la española. Nuestro trabajo es acercar a las personas de por aquí, a los que vienen a conocernos, las bondades, las maravillas del Baixo Miño, ¿no? A través de actividades al aire libre. Entonces dejamos un poquito más limpio esto el entorno, pero es que luego la gente se va con la idea de que se va concienciada de realmente lo que hay, porque es unos minutos en tu vida que te dedicas a poner el ojo en ver lo que hay en la basura, porque parece que todo lo tenemos limpio, incluso paseas por las ciudades y oye, pues las ciudades normalmente suelen estar limpias en el mundo occidental, este europeo en el que vivimos, pero no, en cada esquina, en cada... Ay, entonces acaba por ser necesario el... Ya, si ya hemos superado o queremos superar la fase de reciclar, como reciclamos en casa, de no tirar, pero sigue habiendo tanto que hace falta dar un paso más. Y el paso más es no consumir tanto. O ser escépticos con aquellos que nos presentan tanto plástico para envasar, que el plástico no se ofrezca tan gratuitamente y tan alegremente como... ¿no? Como se estuvo haciendo hasta ahora.
Sí, en la medida ahora que en los supermercados, ¿no? Que pagues por las bolsas de plástico, claro. Yo sigo viendo que la gente sigue pagando por las bolsas.
Sí,
o las lleva, algunos llevan el típico carrito de toda la vida, pero mucha gente sigue pagando la bolsa, así tampoco vamos a solucionar muchas cosas.
Claro.
Y lo de reciclar, no sé si conoces casos, a la gente le cuesta mucho lo de...
Sí, en casa,
no, es que no tengo hueco, me ocupa demasiado, son muchas bolsas.
Claro, pues confiemos en los que vienen por detrás, y ya nosotros no somos capaces, ¿no? Confiemos en los que vienen por detrás, que sean por lo menos conscientes, que tomen conciencia de lo que hay y de la necesidad que tienen de cambiar el estilo de vida. Y no es difícil, y se puede hacer.
Tres datos que he cogido en la web de Greenpeace. Cada año llega a mares y océanos el equivalente en basura hasta 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel. Solo el 30% de los plásticos se recicla en España. Y una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse.
Claro, además son derivados del petróleo. Eso cuando se descompone, aparte que tarda mucho en descomponerse, cuando se descompone libera una serie de residuos y de toxinas que vuelven otra vez a la cadena trófica. O sea, que es,
y este dato que es el que dejé para el final, según un informe de Ellen MacArthur Foundation, en el año 2050 habrá más plástico que peces.
Peces, efectivamente.
Oye, que, y no queda tanto, quedan 31 años.
Exacto, y parece, y en los años 60 ya se decía lo que está pasando hoy, y bueno, no, madre mía, todo lo que queda, no, cuánta, yo no lo veo eso, y lo estamos viendo, y veremos muchas más cosas. Si no, y yo creo que el poder de ciudadano, o sea, cada uno de nosotros, a nuestra pequeña escala podemos hacer cosas a nivel doméstico, muchas, ¿no? Cambios de hábitos de vida y de este tipo de reflexiones y este tipo de conductas, educarlas en los niños también, pero es que todos juntos hacemos una masa tremenda, que somos capaces de cambiar cosas en los estados, ¿no? Somos opinión, hemos puesto y quitado gobiernos, hemos marcado tendencias, la sociedad en conjunto. Cuando somos capaces de ir todos a una, somos capaces de hacer eso, pues con eso también. Lo que pasa que, como todo en la vida, para hacer algo que te cuesta, tienes que encontrar el motivo por el que. Si nos pusieran esa gran masa de plástico que hay entre Japón y Estados Unidos flotando.
Hay las islas de plástico que le llaman.
Mide lo mismo que Francia.
Increíble.
Que nos lo pongan encima, que nos tapen la luz del sol con eso.
Y así espabilaríamos.
Si espabilamos.
Oye, ¿qué te parecen los movimientos tipo Fridays for Future, que está muy de moda ahora?
Bueno, pues que me parece muy bien y que espero que lo que ha sido es una iniciativa de gente muy joven, concienciada, pues se mantenga, que no decaiga, que encuentren la manera en la que, porque todos crecemos, cambiamos nuestra actividad, te incorporas a la vida laboral y a lo mejor lo que inicialmente era un movimiento, pues eso, juvenil y que asociativo, luego ojalá toda esa gente que le creció esa semilla dentro encuentre un canal en la sociedad por el que llevar adelante esas propuestas.
Campaña de recogida de plásticos este sábado en el río Miño. Si alguien está escuchando y quiere apuntarse, ¿qué debe hacer?
Tiene que llamarnos porque como tenemos una logística con las piraguas, pues y porque vamos a tener un apoyo por carretera y bueno, no, nos gusta tenerlo todo bien previsto para que se cumpla todo en orden y que salga todo bien, ¿no? Nos pueden llamar a nuestros teléfonos 986-60-3287. Hay un móvil que también es WhatsApp, que es el 629-285636, o si no directamente, lo que es más fácil, que todos tenemos el teléfono en la mano, es entrar en la web de Verde Azul y ya ahí entras en contacto con nuestras compañeras de la oficina, que a través de WhatsApp o del correo electrónico ya te dicen qué es lo que tienes que hacer, dónde nos podemos encontrar y todo eso.
¿Tiene un coste o es gratis?
Gratis, no, es gratis. Es,
pues mira,
gratis.
No hay excusa, ¿eh?
Y un abrazo,
quieres,
además, y un abrazo al llegar.
O sea, aportar, como decías tú, un pequeño granito de arena, ¿no? Para
sí,
cambiar,
hombre,
el mundo.
Pasar, mira, te lo puedes tomar como pasar una jornada con amigos o en familia, ¿no? Va a hacer buen tiempo, no tienes por qué participar en las dos actividades, puedes sumar.
O sea, puedes elegir o senderismo o kayak.
Exacto, puedes hacer la de la mañana y porque por la tarde tienes otras cosas que hacer, no hacerla, o simplemente porque te apetece lo del kayak y porque lo ves más refrescante y tal, pues sumarte a la del kayak solo. O sea, el caso es que es participar, colaborar, crear una actitud positiva en torno a este hecho lamentable de tener que recoger la basura que nos rodea y nada. Disfrutar de la compañía que nos vamos a hacer todos, que va a estar súper bien. El año pasado lo pasamos muy bien.
Pues muchas gracias, Mercedes Martín, coordinadora de proyectos de Verde Azul Aventuras, por estar aquí con nosotros, por pasarte por nuestros estudios aquí en Radio Vigo y desear a la gente que participe y que vaya este sábado a recoger plásticos y encima disfrutar de unas buenas vistas, ¿no? Unas buenas rutas.
No, hombre, el paisaje
es inmejorable.
Es inmejorable, exacto. Y no hay otro punto de, no hay otro mirador desde Tui del que llevarse la postal de Valença, el río, Tui, desde tu kayak sentado. Es una chulada.
Pues enhorabuena también, por este tipo de iniciativas solidarias y ojalá, pues poco a poco, hablemos de estos pequeños granitos de arena para cambiar el mundo.
Muy
Muchas
bien,
gracias, Mercedes.
A vosotros.
makes perfect. You gotta get the recipe just right. Watch the fire so it doesn't burn too hot. Getting close, but it ain't there yet. Check the coil, see the seal ain't leaking. Check the sky for the ATM. We've been channeling popcorn sunny. Looking it out by the backyard fence. Making your ties as the magic condenses. Spinning and sipping every now and then. Spinning and sipping every now and then.
Nos quedan 10 minutos de programa, esto pasa volando, Mauro. Yo que no estoy acostumbrado a tener tanto tiempo en la radio y es que se me pasa volando, los temas se me quedan cortos a veces. Me
gustaría... Te acomodas ahí en el asiento, empiezas a hablar.
Esto se vive bien en el sitio de Jacobo. Por cierto, ¿qué te parece la nueva camiseta del Celta?
Pues es que aún no sé qué color lleva. Además, el celeste no sé si es marrón, violeta, púrpura.
El celeste sí. Es las rayas, los que tú dices.
Digo, esa raya, ese color que lleva, que no lo identifico aún. Pero bueno, a mí me gustaba mucho la de este año, que era celeste en varios tonos, me gustaba mucho. Esta, pues bueno, me la tendré que probar.
Es más de lo mismo, pero luego clink clink pasa por caja, Yo nunca entenderé cómo los equipos de fútbol hacen una camiseta cada año. Estimar un poco a la gente.
No, hombre, lo hacen...
Si tú coleccionas camisetas, ¿qué tienes que pagar? ¿70€ cada año?
No lo hacen para ganar dinero, Marci.
No lo hacen para ganar
dinero.
Ellos
no quieren ganar dinero, hombre.
Me alegra saberlo. Y tenemos de nuevo aquí a Salva García con nosotros. ¿Por qué, Salva?
Pues sí, hoy como no está Alberto Cuña ni Jacobo, pues estamos haciendo como un acuñados raro, ¿no? Sí. Estamos acuñando aquí en cierta manera con la parte musical y tenemos aquí a uno de los grandes músicos, hosteleros, sumillers, hombre, bueno, maestro de maestros, nuestro querido Juanjo Treus.
Buenos días.
Desde el Hume de Carozo y sobre todo desde el Sinatra Cocktail Bar, que estáis programando un montón de conciertos. Ha estado de Pedro hace no mucho. Sí. Un montón de artistas están pasando por el Sinatra y habéis ya apostado fuerte con un pequeño festival. Cuéntanos, Juan.
Sí, pues empezamos, bueno, este fin de semana hacemos el primer festival que hemos organizado, que es el Black in Vigo, y nada, basado en blues y soul. La verdad que con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo detrás. Bueno, están pues mis compañeros José, Miguel, Sergio, que han trabajado durísimo para poder sacar esto adelante también conmigo. Y bueno, pues una programación creemos que muy 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 interesante y pues defendiendo lo que creemos, que es traer música de calidad a Vigo, que creemos que es una ciudad que se merece mucha cultura y que hay categoría como para defenderla.
Sí, en un local además acogedor como es el Sinatra, ahí en la Puerta del Sol, cerquita de la Puerta del Sol, y es hoy jueves 30 de mayo, mañana viernes y el sábado día 1 de junio, y hoy con un grupo vigués que todos conocemos. Yo tenía la oportunidad de verles en la Blea de Pato recientemente en el Pénjamo, estaba abarrotado, y es uno de nuestros grandes grupos con una de nuestras grandes voces.
Hombre, yo creo que para mí, o sea, aparte de que los quiero mucho a ellos como músicos, los admiro mucho como músicos y los quiero mucho como personas, y Toño es la voz.
O sea, Toño López, de Soul Jacket, pues estará con Black Stereo. Serán los encargados de abrir este Black in Vigo. Esto será esta noche a partir de las 9. Se abren las puertas, 5€ de entrada, un precio simbólico, como entenderéis. Sí. Y esto sigue, porque van a haber mañana va a haber mucha movida y con uno de los grandes también.
Sí, con Julián, que es un lujo traerlo. Yo estoy deseando, estoy como loco por verlo mañana también.
Julián Maeso, estamos hablando, que actuaba, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, en el Vigo Sea Fest.
Ajá.
Y lo vamos a tener, como al igual que tuvimos a De Pedro, en un local como el vuestro, que es pequeñito y acogedor, dándolo todo, acompañado de unos toledanos, curiosamente, que practican blues. Cuéntanos.
Es verdad. Bueno, pues están con John Dyer y de Blues Freaks, y luego también abrirán el concierto de Blues Fellas. Entonces creo que mañana va a ser un día también súper interesante. Decir un poco, bueno, antes de decir la traca final del sábado, que también se pueden comprar bonos para los 3 días, ¿vale? Que estarán en nuestro queridísimo Bar Princesa, en el Sinatra Cocktail Bar también. Se pueden comprar ahí los bonos o las entradas para los días individuales.
Para los 3 días son 20€, y para cada día, por ejemplo, hoy Black Stereo son 5, mañana sería con John Dewey and the de Blues Freaks y Julián Maeso, 12 euros. Y después el día 1 de junio tenemos también un concierto más que especial, cuéntanos. Bueno, pues, conciertos más que especiales.
Sí, pues abrirá el The Monk Blues Band, que es la banda que tenemos todos los miércoles haciendo la Jam Session, que son otros, bueno, unos fenómenos. Aún ayer estuve en la Jam Session con ellos y le decía a Arturo, que es un mítico de Vigo, le decía que poca gente he escuchado cantar con tanta sensibilidad, me encanta. Y bueno, es un grupazo, es un bandón, hacen unas versiones aparte súper chulas y muy óptimas para la ocasión. Y luego vienen de Luciles, desde Madrid, que también es una banda, bueno, yo estoy...
Una mega banda.
Es una mega banda, y yo estoy como loco estos últimos días escuchándolos por internet todo el rato, y la verdad que también loco por escucharlos.
Que el precio para el sábado sería de 12 euros, así que fíjate, en lugar de pagar 12 más 5, pues con 20 euros ahí tienes el bono para...
Regalamos camiseta, que de hecho os traeré una para vosotros de regalo, ya que...
Ah, mira, muchas gracias.
Es verdad, ya bueno, pues... ya que nos traéis y nos apoyáis, pues joder, qué menos.
No, es que hay que valorar también este tipo de iniciativas, este Black in Vigo Festival en una sala pequeña, porque si decimos es una sala grande, siempre la inquietud de José, la tuya, la de Miguel, lo que decías.
Es verdad.
Al final
es verdad.
Lo que hace que este tipo de iniciativas se puedan llevar adelante.
Faltan románticos, hace falta románticos que apuesten por estas cosas.
¿Costó mucho traer a todas estas bandas, las que son de fuera?
Sí, a ver, al final es, pues tienen unos cachés obviamente un poquito elevados, pero bien los merecen, son asequibles para la calidad que demuestran los grupos. Hay que hacer un esfuerzo económico grande, pero es lo que decimos, pues si no apostamos, o sea, quedar separados es un error, creemos. Y creemos que aparte, si somos una sala relativamente joven, una sala de unos locos de la música, porque esto es así, y que tenemos, nos vemos con la necesidad de programar y de traer cultura a Vigo. Entonces, muchas veces, como decíamos ayer, metemos el bar con las piedras, pero bueno, creo que es necesario.
Y con grandes nombres como Julián Maeso, que sí, tiene mucho mérito, al igual que a De Pedro, pues llevarlos a locales que a veces no tienen aforos que cubren lo que dices tú, ¿no? Esos cachés.
Es
que ellos también lo entienden y se adaptan, que eso también es interesante y también seguramente lo valoraréis. Y habrá una segunda edición, bueno, sí, estamos hablando sin haber empezado, pero vamos.
No, ya estábamos el otro día haciendo cábalas, aparte nosotros somos muy de castillos en el aire, y el otro día ahí en el bar estábamos haciendo cábalas de quién podría venir a la segunda edición, y decía, vamos a cerrar esta, vamos a hacer esta, y ya después veremos.
Pues sí. ¿Quién os gustaría traer?
Uf. Nada, se ponen muchos nombres, claro.
Bueno, a nivel personal, por ejemplo.
Uf.
Juanjo, alguno que tengas en...
Pero es que, claro. Yo qué sé.
Pero es que
a nivel personal serían músicos ya demasiado superlativos. De hecho, yo, bueno, lanzo aquí esta. Yo soy un loco, soy un groupie, pero absolutamente loco, de Santiago Auserón, de Juan Perro, desde hace muchos años. No tiene nada que ver con el blues y el soul. Pero siempre, ya le dije a José repetidas veces, a Miguel y a los demás socios, no moriré sin traer a Juan Perro y Sinatra, si él quiere, obviamente. Pero es una de las locuras que el otro día ponía sobre la mesa y me decían, tú estás loco. Y digo, sí, por eso estoy aquí con vosotros.
El otro día hablando con Cés, Cés no estaría en donde está si no fuese por Santiago Auserón.
Yo a Cés la vi por primera vez en los jueves de Kodax con Santiago Auserón. Santiago Auserón cantando en gallego, y yo piel de gallina. O sea, es
uno de los grandes,
es muy grande, muy grande, sí señor.
Pues sí que es verdad que hemos pasado de esos grandes festivales de espacios abiertos, de miles de personas. Ahora sí que se programan muchos festivalillos pequeños de 3 días, de 2 días en locales, como el Sinatra. Y aquí es, en Vigo, es verdad que quizás faltaban centrar un poco más ese tipo de festivales de fin de semana, que son accesibles, 12 euros, 5 euros, no es absolutamente...
Es verdad. Sí, yo creo que es así. Tiene que haber de todo, tiene que haber grandes festivales. Yo creo que también ese formato es súper interesante, pero yo creo que estos pequeños festivales y tan asequibles...
Te llenan el estómago, ¿no? Mientras
eso
no
es.
Vas al grande, pues
eso
es cada fin de semana tienes un...
Claro, y enriquecen. Yo lo veía hoy, mira, hoy hablaba por la mañana, fui a ensayar con el grupo, y hablaba con los demás músicos, y llegábamos a la conclusión de que al final la música es cultura. Si no programamos, si no fuera una ciudad con tanta evolución como es Vigo, con tanta cultura, estaríamos, o sea, muy por debajo de otras ciudades. Entonces, es interesante, lo hablaba antes con Salva, que es una suerte. O sea, claro, nosotros estamos viendo, hemos programado un festival y este fin de semana hay muchísimos eventos en Vigo. Eso es positivo. Claro, no, o sea, es competencia, obviamente, pero es positivo. Y esto es cultura para una ciudad que aparte ha vivido y vive de la música desde hace muchísimos años. Creo que hay grandes músicos.
Y la demostración, por ejemplo, es un concierto que hay el domingo en La Iguana. Fijaros, domingo en La Iguana a las 9 de la noche, la gran Stacy Collins, qué que grande. Siempre que viene en gira europea, viene a Vigo y va a estar en La Iguana. Y esto demuestra que Vigo está en el mapa de la escena, sobre todo del rock y de la escena más indie, podríamos decirlo así. Pero vamos, que estamos en el mapa. Y prueba de ello es la que está un domingo programa La Iguana Club.
Joder, es que un domingo aparte es perfecto.
Sí.
Para después no pasar todo el día por ahí, no hay compromisos, a tomarte unas cervezas y bueno, y ver un conciertazo en La Iguana, es verdad. Aparte tengo una sala mítica de Vigo que es La Iguana, obvio.
Da gusto tener esta oferta musical. Ojalá todos los fines de semana, ¿no? Porque ahora el verano parece que también se agrupa todo. No sé si también las salas creéis que el público es más fácil de captar y por eso os volcáis mucho primavera, verano y queda el otoño, invierno así un poco más seco de contenido.
Incluso soy de opinión contraria, ¿eh? Yo creo que en verano hay muchísima oferta y todo el mundo pues se va hacia la zona de playas, como es normal, ¿eh? Y que también, aparte, esa hostelería es necesario que viva, porque tiene muy pocos meses y los demás tenemos todo el año. Pero nosotros programamos mucho también en invierno y creo que en verano hay muchísima oferta, que eso es súper positivo porque se puede elegir, pero bueno, ya te digo, nosotros programamos todo el año y eso, confiando un poco en seguir con la cultura en Vigo.
Juanjo Treus, muchísimas gracias, gracias por venir aquí con nosotros y animamos todo el mundo ahí a ese festival Black in Vigo en su primera edición. Muchísimas gracias, Juanjo. Suerte, que vaya todo muy bien. Gracias a Salvador por acompañarnos aquí.
A vosotros.
Gracias. En estas dos tandas distintas. A Mauro Picatoste, un placer de nuevo compartir aquí micrófono contigo. A Alberto Rodríguez en la parte técnica. Mañana vuelve aquí Jacobo Buceta en Hoy por Hoy Vigo a partir de las 12:30. Disfruten de la tarde y disfruten de la playa si pueden.